tiempo vuela y han pasado ya más de 15 años desde que COPE diera una de las noticias más relevantes de lo que llevamos de siglo XXI, la muerte de Juan Pablo II.
Son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. El Papa ha muerto. Paloma Gómez Borrero, buenas noches,
sí,
el Papa ha muerto.
Buenas noches, el Papa ha fallecido a las 21:37 en punto. Allá lo ha dado Navarro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera, el vicario de Roma, el cardenal Ruini, que es como lo hace todavía que tiene que anunciarlo. Y ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario. Creo que muy pronto oiremos las campanas, la campana de San Pedro, la campana de la Basílica, y es muy posible que también esa cúpula que está iluminada pues se apague. Ese Ángelus que nos habían dicho que mañana se rezaría ese Regina Celi a mediodía, yo creo que quizá también se rece lo mismo. No lo sabemos porque la noticia ha sido ahora mismo, nos ha llegado ahora mismo y la ha confirmado Navarro Valls. Y hasta ese momento no queríamos decirla porque no queríamos dar una noticia falsa y una noticia tan importante. Y lo que es increíble de verdad, en el momento en que ha muerto el Papa, que esa plaza estuviera llena de gente que estaba terminando de rezar el rosario, con miles de personas que parecía que se lo sentían, porque ayer hubo 70.000 personas, hoy yo creo que habría 100.000 o más, las que iban todas con su vela en la mano hacia...
Así contaba aquella última hora la histórica corresponsal de COPE en Roma, Paloma Gómez Borrero, aquella noche de sábado primaveral del 2 de abril de 2005. Karol Wojtyla, el primer papa polaco y primer sucesor de San Pedro, no italiano en los últimos cuatro siglos. Un pontífice que quería ser barrendero para limpiar los caminos y dar paso a Dios, tal y como confesó en una ocasión el propio Juan Pablo II a la periodista de COPE.
Me ha dicho que sí, que le llame para recordar los momentos tan bonitos, tan especiales que nos ha hecho vivir este Papa grande, que me dijo una vez, quiero ser el barrendero del mundo para limpiar los caminos y dejar que pase la acción de Dios. Hoy, si barre, es el cielo.
Su muerte aquella noche tuvo lugar en una plaza de San Pedro abarrotada, que rezaba el rosario para pedir por el Santo Padre.
Llena de gracia, el Señor es con te. Tú sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
Los fieles durante el su funeral clamaban también por su santificación. Una canonización que llegaría tan solo 8 años después, el 5 de julio de 2013, cuando Francisco firmó el decreto que autorizó su canonización y que se realizó en una ceremonia histórica que tuvo lugar en el Vaticano el 27 de abril de 2014. Como en todos los acontecimientos históricos, COPE realizó una ambiciosa cobertura informativa tanto desde Roma como desde sus estudios centrales en Madrid, por donde pasaron buena parte de los obispos y arzobispos españoles para valorar la marcha del pontífice. Entre ellos, Monseñor Elías Llanes, arzobispo de Zaragoza en aquellos años y presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 1993 y 1999. El prelado reivindicaba la trayectoria del Papa.
Ha sido el gran maestro de la fe de la Iglesia. Claro, desde el punto de vista de espectadores y oyentes, pues lo más llamativo pueden ser los viajes del Papa, pueden ser pues estas presencias en los encuentros con los jóvenes, en fin, esta convocatoria de multitudes que el Papa ha hecho en numerosos viajes, pues como ningún otro líder del mundo. Pero yo valoro especialmente al Papa como gran maestro de la fe en la Iglesia, en el sentido de profundizar en las enseñanzas de la doctrina católica, especialmente con los matices y con el talante y con el estilo del Concilio Vaticano II, y en segundo lugar, tratando de dar respuesta a los interrogantes que se han ido planteando en la comunidad católica en los años posteriores al Concilio.
Por su parte, el por entonces arzobispo de Barcelona, Monseñor Martínez Sistac, se refería a Karol Wojtyla como un papa con una personalidad riquísima, que ha dado un sello muy peculiar a su pontificado.
Un papa con una personalidad riquísima, que ha dado pues un sello muy peculiar a su pontificado, escogido por Dios nuestro Señor. Él tenía esta conciencia muy providencial y ha puesto todo lo que llevaba, toda su personalidad y todo lo que llevaba de Polonia, todo lo que llevaba de aquella guerra, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que llevaba del sufrimiento del nazismo, del comunismo, todo su bagaje pastoral y humano, espiritual, filosófico, artístico, espiritual sobre todo, lo ha puesto al servicio de la Iglesia.
Desde el área de programación socio-religiosa de COPE, comandado por su responsable José Luis Restán, rellenaron horas y horas de programación para recordar y homenajear a una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia. Restán recordaba el contexto en el que Juan Pablo II fue elegido sucesor de San Pedro en 1978. Un mundo marcado por la Guerra Fría, el telón de acero en el este de Europa, las dictaduras militares y las guerras que habían invadido América Latina y Central, o los primeros indicios del fundamentalismo en el mundo islámico.
Juan Pablo II se convierte en el primer líder mundial que no reconoce el equilibrio surgido de la Segunda Guerra Mundial. Postula una Europa unida desde el Atlántico a los Urales, que redescubra sus raíces y reviva los valores que están en el origen de su historia. En 1985 llega al poder en la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov, el hombre de la perestroika y la glasnost. Su presencia en el Kremlin va a favorecer la caída de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Gorbachov se reunirá con el Papa en 1989 y reconoce el carácter histórico de este encuentro.
Es suceso un avvenimento di portata straordinaria. Оно стало возможным в результате глубинных перемен, охвативших многие страны и народы. Esso è stato reso possibile grazie alle trasformazioni di fondo che riguardano molti paesi e popoli.
И в свою очередь надо думать, будет содействовать их позитивному продолжению.
E a sua volta pensiamo contribuirà al loro sviluppo positivo.
América Latina, continente de la esperanza, en palabras de Juan Pablo II, recibió el impulso eclesial de la Conferencia de Puebla, con su apuesta por el diálogo entre la fe y la cultura. En todos sus viajes, el Papa se reúne con los llamados constructores de sociedad, intelectuales, políticos, sindicalistas y otros líderes sociales que luchaban por modelar un orden político y económico conforme a la doctrina social de la Iglesia. Estas palabras, pronunciadas por el Papa en Paraguay, se repitieron con diversos acentos en Chile, Argentina o Brasil.
Quiero recordaros el llamado de vuestros obispos en favor de un diálogo constructivo capaz de crear puentes de entendimiento desde el respeto mutuo y la libertad.
Un trabajo en pro de la libertad, el respeto y la tolerancia que reivindicó el que sería nombrado Papa días después de su fallecimiento, Josep Ratzinger, por aquel entonces cardenal y decano del Colegio Cardenalicio. Benedicto XVI recordaba el esfuerzo de Juan Pablo II en sus últimas semanas de vida.
Para todos nos quedará inolvidable el último domingo de Pascua de su vida, cuando el Santo Padre, marcado ya por el sufrimiento, se ha asomado una vez más a la ventana del Palacio Apostólico y por última vez ha dado la bendición Urbi et Orbi.
Por todo ello, no es de extrañar que los micrófonos de COPE se inundaran de testimonios de personas anónimas que reivindicaban la figura de Karol Wojtyla.
Es muy triste. Nosotros que además somos del 78, hemos nacido y hemos crecido con él, lo hemos visto en persona. Estamos realmente, como yo por lo menos, sin una pena. Una tristeza muy, muy grande, porque a mí se me ha muerto alguien muy cercano y muy... Además, alguien que ha querido mucho a los jóvenes, que los ha ayudado, los ha encontrado, los ha perseguido y ha convertido a muchos jóvenes. Y para mí se me ha muerto alguien, no sé, se ha muerto el padre de la iglesia.
Fortaleza, ha sido un papa valiente, muy valiente.
Yo creo sobre todo también que ha representado mucho la imagen de lo que era Jesucristo. Ha seguido a Jesucristo hasta última hora. Y ha, para mí personalmente, es la imagen de lo que yo creo que fue Cristo.
Parece una persona excepcional. En el siglo XX, de lo mejor que hemos tenido, y para igualarle, me parece que va a ser muy difícil.
Gracias por 26 años de pontificado. Los primeros, los de un hombre fuerte, líder espiritual y moral, y los últimos, los de un anciano venerable, enfermo, y que nos enseñaba la cruz, ¿no?
Aguantó hasta que le fallaron sus órganos vitales como consecuencia de las dificultades respiratorias que padecía. A lo largo de su vida superó enfermedades o intentos de atentado, como el que casi consigue el perpetrado por Mehmet Ali Agca el miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Logró sobrevivir, aunque su historial médico ya cambió para siempre, tal y como revelaba nuestra compañera Eva Galvache, recientemente fallecida hace unos meses, en un reportaje que repasaba el historial clínico del Santo Padre.
El historial clínico de Juan Pablo II arranca en julio de 1979, apenas 9 meses después de su elección como papa. Unos meses más tarde se puede hablar de un antes y un después en la salud de Karol Wojtyla, un antes y un después de aquel fatídico 13 de mayo de 1981. Una multitudinaria plaza de San Pedro contempló cómo el turco Ali Agca le disparó varios proyectiles casi a bocajarro. El impulso de Sor Lucía, la monja que dio un empujón al terrorista, salvó al Papa de una muerte cierta. Desde entonces, Juan Pablo II nunca fue el mismo. Recordamos sus palabras desde el Hospital Gemelli de Roma.
Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni, especialmente en esta hora de la Regina Sedi.
Queridos hermanos y hermanas, sé que en estos momentos de la oración del Regina Sedi estáis unidos conmigo, dice el Santo Padre. Os doy las gracias conmovido por vuestras oraciones. A todos os bendigo.
Tras el atentado, su salud de hierro se tornó quebradiza. Ante el progresivo deterioro físico de Juan Pablo II aumentaron las suposiciones sobre su verdadero estado de salud. Tenía que apoyarse en un bastón para caminar y le temblaban las manos. A pesar de las múltiples dolencias, en 1995 el huracán Wojtyla sacó fuerzas y emprendió maratonianos viajes a Estados Unidos, Asia y Oceanía. A finales de ese año, muchos pensaron que Juan Pablo II estaba realmente grave. La prueba fue el espectacular malestar durante la bendición navideña Urbi et Orbi.
Scusate, devo interrompere. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Con el paso de los años, precisaba de un bastón para caminar y comenzaba a temblarle las manos. El Parkinson poco a poco hacía mella en él. Aquello llevó a muchos medios a especular incluso sobre el estado de salud del Santo Padre, pero siguió hasta el final, hasta que el 2 de abril de 2005 su cuerpo no pudo aguantar más.